A partir de este momento, micrófono abierto en Pingüino Radio. Las noticias del día, la información del momento, todo lo analizamos con nuestros periodistas y con los protagonistas del día. Esto es Micrófono Abierto en Pingüino Radio, 96.9 en frecuencia modulada y 590 en amplitud modulada. www.elpingüino.com.
con 8 minutos, seguimos en Pingüino Radio en esta jornada de día lunes 13 de agosto. Ya lo decíamos, lo anticipábamos, nuestro invitado de hoy es el director del tránsito del municipio de Punta Arenas, don Sergio Yarzo. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido a la radio.
Hola, Jorge. Gracias por la invitación y a disposición de ustedes y de los auditores, porque sé que en temas de tránsito, licencia...
Cualquier duda.
Hay dudas.
Mucha pregunta. Sí, mucha pregunta.
Viene un cambio respecto al tema normativo.
Oye, aprovecho a consultarte inmediatamente, Sergio, respecto de del nuevo examen de conducir, que hay mucha gente que tiene dudas respecto al tema.
Sí, mira, el otro día cuando salió la información en los noticiarios en primera instancia nacionales, se generó una inquietud, puede ser razonable la gente, y hasta el día de hoy tengo las oficinas agolpadas de público tratando de renovar u obtener licencia antes que parta la nueva norma. En síntesis, ¿qué es lo que es la nueva norma que se publicó el 9 de agosto recién pasado en el Diario Oficial? Ella señala que los conductores que obtengan licencias por primera vez, clase B y C, por lo tanto no aplica para ninguno de las otras personas que están renovando licencia, van a tener un examen teórico que es bastante más riguroso. El actual comprende 35 preguntas que equivalen a 35 puntos y se obtienen de una batería de 250 predefinidas.
Ya.
En el nuevo examen se va a dar en una plataforma, en un software administrado por el Ministerio de Transporte, que va a tener 800 preguntas en una primera etapa, y de esas se van a elegir 35. El total de puntaje va a ser 38 y se va a aprobar con 33. Se tiene claro que el examen es bastante más riguroso que el actual, que obliga a memorizar.
O sea, de las 800 preguntas me van a hacer 35.
35, y el puntaje va a ser de 38 porque hay 3 que tienen doble puntuación. Y al término del examen también se va a hacer que la persona vea un pequeño video con audífonos para que tome conciencia de lo que significa la entrega de su licencia de conducir y adopte una conducta preventiva.
Ahora, con respecto a este nuevo examen de conducir, ahí yo hablo totalmente de que la licencia de conducir es un privilegio.
Correcto. Ahora, yo voy a graficarlo de la siguiente manera. Yo siempre lo he señalado. Si yo tuviera la posibilidad de poner una cámara oculta dentro de un vehículo que una persona es examinada, ustedes se sorprenderían. El celular que va en la consola puede sonar 10 veces
y no hay que contestarlo.
Y el conductor no lo contesta.
Sí, claro.
Cuando está siendo examinado.
Tampoco
No fuma, le da el derecho preferente de paso a todos los peatones, no pasa con luz amarilla quemando la luz roja. Un caballero. Si tú ves a ese conductor que está siendo examinado, el prototipo de buen conductor. Pero cada vez que se le entrega la licencia, esa persona sufre un proceso, como yo señalo, de metamorfosis, que tiene un cambio radical y empieza a generar conductas indebidas que además... tienen una muy mala educación para los propios familiares que van en el vehículo. Por ejemplo, uno ve habitualmente a conductores, sean hombres o mujeres, hablando por celular, que se estacionan en la vereda, que no respetan la señalización, y los niños que van arriba de esos vehículos, ¿qué están asumiendo? Que es normal hablar por celular conduciendo.
Claro.
Entonces, ahí hay un trabajo muy importante que hay que hacer en la casa, de educación y la conciencia que tomemos todos los usuarios de las vías públicas en el sentido de ser respetuosos de las normas de tránsito, porque los niños todos sabemos que actúan mucho por imitación. Así que también aprovechar esta tribuna, Jorge, para hacer un llamado a los conductores, a los postulantes o a la gente ya que tiene su licencia más años, que esta norma es para los nuevos conductores que desean obtener licencia clase B o C y no para quienes están en posesión de un documento y desean renovarlo. hago el alcance porque recién cuando salí de la oficina, la fila estaba casi saliendo de la puerta de la dirección de tránsito. Y cuando tú conversas con la gente, la mayoría está apresurada en sacar su documento o renovarlo, pensando en que también la nueva norma rige para ellos. Reitero, solo para los nuevos. Primera vez, licencia
claro,
clase
claro.
B y C.
Si yo saco licencia por primera vez, B o C, ahí me va el examen que...
Ahora, lo que riguroso. Se está evaluando efectivamente...
Para las renovaciones no.
No, para las renovaciones no, y se está evaluando justamente un tema paulatino. Seguramente el Ministerio y la CONACER, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, en su momento, unos años más, irán a hacer algunos otros cambios.
Claro, yo te consulto porque, claro, si para sacar clase B o C me van a hacer un examen de 800 preguntas de test...
Disculpa, y que van a llegar a 2.000 de aquí a 2 años.
Por eso te digo, y para sacar la A1 me van a hacer 250.
Claro.
O sea, como que me suena ilógico.
Ahora también, ¿no? hay un tema que nosotros tenemos una opinión como dirección de tránsito. Pasa a ser ilógico. Te voy a poner un ejemplo. Yo obtuve mi licencia de conducir, mi primera la única licencia clase B que tengo, el año 84. Desde esa fecha hasta la actual, nunca he rendido un examen teórico. Entonces nosotros postulamos que los postulantes de licencia, valga la redundancia, de conducir, debieran rendir examen cada vez.
¿Cada cierto tiempo?
Cada cierto tiempo. ¿Por qué razón? Porque la ley de tránsito del 85 a la fecha ha tenido más de 300 modificaciones.
Sí, sí, sí.
Y los conductores la desconocen. Entonces.
¿Y qué pasa con el práctico?
Ahora, el práctico.
Porque igual, de repente, claro, yo hice mi práctico hace, 83.
Justamente, que por eso nosotros decimos que es importante que las personas vayan aprendiendo a hacer la ley. Porque yo creo que una persona que obtuvo su licencia de conducir aprobando el examen práctico, difícilmente se le va a olvidar guiar un vehículo. Lo que ocurre es que esas personas después incurren en malas prácticas. Y nosotros en ese sentido, yo colocaba conversando la mañana con un medio el siguiente ejemplo. Quienes hemos estado en la quinta región, especialmente en Viña, nos damos cuenta de la conducta vial que existe y el respeto hacia los peatones, que es irrestricta. Y eso se logró a través de un trabajo muy minucioso de todos los organismos fiscalizadores que hicieron una campaña hace 30, 40 años atrás, preventiva, educativa, y después pasaron a otra etapa. Hoy día eso no se ve, entonces eso es necesario reforzarlo tanto en la parte preventiva, educativa del hogar, del colegio y también de la fiscalización. Pero yo reitero, una fiscalización no represiva, sino en una primera instancia educativa y preventiva. Si no, vamos a seguir conversando este tema por largos años, independiente claro. Que los accidentes han disminuido producto de la ley tolerancia cero, pero estos cambios también están orientados a ello.
A ello sí, sin duda. Te cambio de plano. Los semáforos. Mucho reclamo respecto a los semáforos.
Mira, a ver, hace un tiempo atrás ustedes hicieron una nota periodística que grafica mucho lo que ocurre con los semáforos. Publicaron 3 de 10 fotos que yo le envié en su momento al periodista. Donde, por ejemplo, en la avenida Frey, nosotros hacemos constantes recorridos. Y te va a sorprender. Personas 100 metros, 50 metros antes de la Frey, detenidas comprando el diario con una hilera de vehículos hacia atrás tremenda. Entonces, de repente, a mí la gente me reclama que hay problemas de sincronismo en la Frey. En la Frey, yo les aseguro, no hay ningún solo problema de sincronismo. Invito a cualquier persona a subirse a un vehículo conmigo y a recorrerla. Lo que sucede es que, de repente, yo voy 500 metros más atrás y desconozco lo que está ocurriendo adelante. Ahora, separo lo que ocurre en la Frey con lo que ocurre en el centro. En el centro sucedió algo bien especial con el aluvión. Nosotros tenemos en la ciudad cerca de 40 kilómetros de tubería subterránea. Cerca de 18-20 kilómetros está totalmente colapsado en el centro. Y en determinado momento se han evidenciado algunas fallas que esperamos superar con unas gestiones que estamos haciendo, hacer una alta inversión. Eso recién está en proyecto para poder modernizar y cambiar todos los semáforos del centro, que son extremadamente antiguos, y sí se producen ciertas desincronizaciones en los horarios que cambian los programas. Nosotros tenemos, funciona la red de semáforo con 4 programas diarios definidos por flujo vehicular. Y cuando se cambia, por ejemplo, a las 2:30 de la tarde, cuando pasa de un ciclo de 80 segundos a un ciclo de 70, ahí se produce una desincronización que se debe a que no todos los relojes están a la misma hora. Si yo tengo una diferencia entre un reloj y otro de 5 o 10 segundos, se va a producir una desincronización que dura 2 vueltas. En el fondo dura 2 o 3 minutos. Pero eso ocurre en algunas intersecciones, por lo tanto sería mentir decir que no pasa.
Pero no están sincronizados en los centros.
Sí, excepto en la Lautaro Navarro. Ahora, hay calles que efectivamente nosotros le damos prioridad a las calles que van en el sentido norte-sur y viceversa.
Me ha tocado recorrer algunos sectores, yo tomo verde
¿ya?
Y llego al siguiente semáforo y me topa rojo inmediatamente.
Claro, que tal vez la velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que los semáforos están sincronizados por el LARP.
No. Me toca rojo, que cambió de amarillo a rojo.
¿Y en qué lugar específico, por ejemplo?
Que no me recuerdo, ¿no?, en este momento, pero me tocó.
¿En Lautaro Navarro está ocurriendo?
Puede ser, sí. Lautaro Navarro puede haber sido.
En Lautaro Navarro sucede
sí, eso. Sí, entre Colón y...
Correcto.
Y Roca.
Correcto. ¿Por qué sucede eso? Porque ahí no nos olvidemos que producto de la demolición del puente, en algún momento tuvimos el siguiente problema. Tuvimos problemas de sincronización en la calle Lautaro Navarro y empezamos a buscar dónde estaba el desperfecto.
Ya.
Y en determinado momento, un tema que pocos sabían, que pocos se acordaban, era que por el puente de Magallanes cruzaba una de las principales líneas de semáforo. Y cuando se demolió el puente,
se cortó.
Nadie preguntó, porque era una situación extrema de emergencia. Y eso tuvimos que repararlo.
¿Le cortaron las líneas a ustedes?
Correcto, porque pasaban por el puente. Por el puente iba...
Un tubo
que llevaba cables.
Y eso se cortó.
Y eso estaba instalado hace 50 años. Entonces, efectivamente...
¿Cómo lo hicieron ahora?
¿Lo elevaron? Justamente, hicimos una sincronización provisoria. Provisoria hasta que cambiemos varias cosas del centro de la ciudad. El otro día ustedes sacaron una nota respecto justamente a una inversión que nosotros pretendemos hacer de 1.400 millones de pesos para cambiar incluso 50 cruces de semáforo. Eso es un proyecto que se está trabajando. No tenemos los recursos, pero tenemos fe que vamos a disponer de ello. Ahora, yo le insisto a los conductores, cualquier inquietud, sugerencia, pueden contactarse con nuestras oficinas para hacerla presente, porque puede haber también situaciones que nosotros desconozcamos. Hoy día la forma en que se recorren los semáforos es con dos vehículos en distintos horarios. Muchas veces nos llama gente, oiga, ¿sabe que el semáforo está malo? Y simplemente es porque una lámpara está quemada, una luz. ¿Qué es lo que pasa? Que la norma de semáforo me exige tener a lo menos dos luces de frente. ¿Por qué razón, Jorge? Porque los semáforos funcionan con ampolletas incandescentes, halógena o LED. Y cuando una se quema, tiene que quedar útil la otra. O cuando me chocan un semáforo, tiene que quedar útil lo otro. Y también... importante informar a la comunidad. Yo este año he tenido 14 choques de semáforos. Y cuando a mí me chocan un semáforo, generalmente el poste de semáforo es este. Y ese poste de semáforo es pasada de cables hacia los otros semáforos que están sincronizados.
Claro, es una línea.
Es una línea.
Independiente de las luces que tenga arriba.
Correcto. Entonces muchas veces cuando me chocan ese semáforo, hago funcionar el cruce por un tema de seguridad, pero no con todo lo que yo quisiera.
Entonces yo claro, tengo... y dependiendo del golpe te corta los otros semáforos.
Justamente, me corta o me interfiere en el funcionamiento de los otros semáforos. Este año como nunca, 14 semáforos, en la avenida Frey son como 8 y los
plata,
otros son en el centro.
¿En plata cuánto estamos hablando?
Llevamos del orden de los 20 millones ya desde enero a la fecha.
¿En pura señalética?
No, en puro semáforo. Si sumo semáforos y señalética, estoy cerca de los 50 a 60 millones de pesos. En nuestra ciudad yo soy...
¿Y que más... son plata que le pasan a ustedes para... mejorar?
Claro, entonces nosotros estamos destinando mucho recurso para reparar daño. Mira, a mí diariamente me destruyen y me dañan del orden de 20 a 30 señales. Si yo cuantifico eso en plata, si tuvieras que reponerla toda, son 120 por señal. ¿Qué hacemos? Reutilizamos mucho material para ir tratando de...
Bueno, entiendo que usted tiene un departamento que hace los lecheros.
Pero es mucho el daño, Jorge, mucho. Que te rayan los lecheros, te los rompen, te roban las placas, nombres de calle. Entonces, ahora, por ejemplo, de aquí a fin de año tenemos proyectado, se va a licitar ahora en septiembre, 1.500 nombres de calle. Preferentemente población 18, el Pingüino, que está muy carente de señalización. Pero nosotros hacemos un llamado a la comunidad en el sentido de que si estamos haciendo ese nivel de inversiones, una parte con el gobierno regional y otra con recursos municipales, que también cuide. Se cuide.
Sí, claro.
Porque a mí me ha tocado como usuario. De repente voy a algún lugar, no encuentro la dirección porque no tengo el poste nombre de calle en la esquina.
Claro.
Pero en ese sentido ahora pretendemos instalar desde octubre a fines de año 1.500 nombres de calle, que no es menor. Una inversión cercana a los 150 millones de pesos.
Sergio, nos llamaba un auditor en la mañana. Usted sabe que se ha reestructurado el sistema de calle en el centro por la cortada del puente. Y nos consultaba un amigo, ¿por qué en calle Magallanes con José Menéndez ese semáforo no se ha puesto intermitente?
Porque es una intersección donde transitan bastantes peatones. Y uno cuando...
¿Y sabe por qué me dicen?
Sí.
Porque, y eso habla bien, ojo, habla bien de la gente. Cuando el semáforo está en rojo por calle Magallanes, la gente no cruza.
Correcto.
No cruza. Espera el verde. Y cuando empiezan a cambiar el verde, la gente empieza a cruzar y los vehículos no pueden doblar. Claro. Entonces, claro, es bueno que la gente no cruce cuando hay rojo.
Claro.
Ah, que quiere decir que están respetando la luminosidad o la señalización. Pero claro, decía, pero justo la gente cruza cuando nosotros se los cambia el semáforo. Es como lógico, no están respetando la señalización de todas maneras.
Es que tal vez lo que debiéramos hacer ahí, y yo cogiendo la inquietud, como yo no tengo un tránsito de bajada, lo que podría hacer
es... Por eso consultaba si podría quedar intermitente.
No, pero mira, más que intermitente, yo cambiaría tal vez, pondría una figura de hombre caminando en las dos lámparas. De tal manera que el peatón...
Pueda cruzar.
Pueda cruzar, claro, tú tienes razón en el sentido de que la persona no tiene el flujo de bajada, por lo tanto, por eso queda detenido. Pero es una, te digo sinceramente, una muy buena acotación que yo de aquí al viernes la voy a solucionar.
Sí, claro, y eso le daría más expedito
correcto,
a calle Magallanes.
Correcto, pero no me atrevo a dejarlo fuera de servicio intermitente. Mira, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que sí nosotros hicimos fue acortar significativamente el tiempo de bajada. Nosotros ya disminuimos los tiempos. Eso tal vez merece revisión. ¿Ah? Pero también yo en el semáforo que está en rojo, que está detenido debidamente la persona, podría cambiar la lámpara o el vidrio y poner un peatón caminando,
claro,
de tal manera que haya un flujo permanente de peatones.
Claro, que el peatón diga, yo puedo cruzar.
Correcto.
Muchos autos estacionados en los lugares donde no se puede estacionar, Sergio.
Mira, te voy a poner
un José Menéndez, O'Higgins, Mexicana.
Mira, te voy a poner
de todos los días.
Te voy a poner un ejemplo. Recién debe ser alguien que está haciendo un trámite. Cuando llegué acá, como ejemplo, una camioneta en la entrada de vehículo, hasta atrás, no, yo tuve que dar la vuelta y pasar por la calle. Eso ocurre en todos los lugares, y yo lo que señalo es que es necesario que de una vez por todas los usuarios, los conductores, nos pongamos en el lugar de los demás, y eso cuesta una enormidad. Te pongo un ejemplo, el conductor siempre va a ser conductor y peatón, porque en algún momento es peatón y conductor a la vez.
Claro, sí,
pero hay peatones que nunca van a ser conductor porque nunca van a obtener una licencia y no van a aprender a manejar. Por lo tanto, uno que tiene licencia de conducir debiera ser un poco más comprensivo con la gente.
Ponerse en el lugar del peatón.
Justamente, independiente que yo reconozco también de que hay muy peatones que tienen actitudes desafiantes, sí, con el tema de los pasos peatonales. Mira, nosotros ahora en septiembre partimos redemarcando todos los pasos peatonales, de nuevo. Porque ¿qué es lo que me sucede en el periodo septiembre, con los neumáticos con espiga de acero? Se me borran todos. Y notas de eso han sacado todos los medios. Y ahí estamos viendo cómo generamos una ordenanza también para reglamentar el tema de los neumáticos con espigas de acero. ¿Por qué razón? Porque hay gente que usa neumáticos con espigas de acero año corrido. Año corrido. Sí. Y eso genera daño en el pavimento, en los vehículos. Mira, un dato no menor, que lo estoy tratando de sociabilizar para que la gente lo entienda. Cuando un conductor anda circulando con neumáticos con espigas de acero, cuando no es época, gasta entre un 10 y un 15% más de combustible.
Sí, se supone que es más caro, es más el gasto de combustible
con espigas
de acero.
Porque va sobre acero. Entonces, el llamado, aunque sea reiterativo, no está de más. Aprendamos a colocarnos en el lugar del otro, los estacionamientos de discapacitados.
De embarazados.
Un día le dije a un caballero en un supermercado, me mandó a buena parte. Le dije, señor, usted se está colocando en un lugar para discapacitados y usted no tiene ninguna discapacidad. Me dijo, aquí no me controla nadie. Está equivocado. Porque en los malls rigen las normas de tránsito igual como que en la vía.
¿Como si fuera la calle?
Correcto. La única diferencia, y valga una aclaración para los peatones y los conductores, que muchas veces se desconoce, yo me atrevo a decir que la mayoría de los conductores lo desconoce, si tú vas transitando por un estacionamiento subterráneo de un mall, por el medio de la calzada, entre comillas calzada, y atrás viene un vehículo, ¿cuál es la actitud del conductor?
¿Del de atrás?
Sí.
Mantener una distancia, vos.
Sí, debiera ser, pero generalmente el conductor se molesta, como diciendo, ¿qué está haciendo el peatón en el medio de la calle?
Sí,
¿no es cierto?
Claro. Sí.
En las zonas que son compartidas, que no hay definición de solera, calzada, acera, la preferencia absoluta, absoluta la tiene el peatón, y el conductor que viene detrás
independiente
mío,
que doble,
siempre la tiene el peatón, siempre. El peatón, no el conductor.
Sí, sí, no, el peatón.
¿Por qué? Porque son zonas de tránsito compartidas donde la preeminencia y el respeto es siempre para el peatón por sobre el vehículo, porque son áreas que se usan en forma común.
O sea, si me tocan la bocina...
Es decir, tú puedes ir caminando lentamente con tu carro y el que te toca la bocina atrás está cometiendo una grave infracción.
Tiene que respetarme.
Tiene que respetarte.
Mira.
Distinto bueno, es el caso...
En los mismos estacionamientos hay discos al paso, correcto, adentro, todo.
Y si hay un accidente van a regir las normas de tránsito. O lo mismo que ocurre... Ahora, en Zona Franca un poco distinto. Porque Zona Franca, el diseño geométrico de las calles, tiene aceras y calzadas. Por lo tanto, ahí el tránsito de los peatones va delimitado por las aceras que están construidas y no por la
calzada. Pero hay unos cruces peatonales que están demarcados.
Correcto. Entonces, hago la aclaración porque eso es muy recurrente. Yo de repente lo veo y veo en el mall conductores haciendo... Además, es como... enojado porque sí, va sí, una sí, persona sí, delante de él con un carro o caminando. Siempre la preferencia
tiene
la
que respetar. Oye, ¿cortes de calle para este fin de semana?
A ver, recién respondí un tema de un correo que lo está viendo la gente del carnaval. Eso lo ve la gente del carnaval. Pedí que me informen lo pertinente. Sé que una parte es José Nogueira, la plaza, pero también le sugerimos que se publique un plano informando a los usuarios cuáles son justamente un plano en los dos medios escritos que hay, a lo menos 17 y 18 de agosto, para informar a la comunidad que es lo razonable.
Digamos. Sí, claro. Semáforo de los flamencos con bulnes. Hay uno que dura muy poco, me dicen. Si no me equivoco, el de bajada.
No te voy a decir ni que sí ni que no, Jorge, pero yo cuando me entregan alguna inquietud, la voy a ver. De hecho, si mis colegas ya deben estar escuchando este tema, la gente de tránsito, de semáforo, no me cae la menor duda que lo van a ver, puede que sea así, no lo descarto, para mejorarlo.
Oye, Sergio, te queremos agradecer el contacto, que hayas venido a la radio, que hayas venido a conversar. Es muy interesante siempre poder tocar estos temas porque es la inquietud de la gente, de los conductores, de los peatones.
Sí, no, y yo invito a la gente, mira, yo tengo una batería de fotos que levantamos todos, a ver... Cada 15 días hacemos levantamiento fotográfico para ir viendo el comportamiento del tránsito. Y una de las cosas que me sorprende es lo que ocurre en la avenida Frey. Si yo te mostrara, me vas a dejar tu correo para que te envíe las fotitos y las veas. Son impresionantes. Entonces el conductor que va 300 metros atrás, no ve lo que está. Entonces, ¿qué es lo que ve? Él ve que para dos, tres veces en la avenida.
Sí, claro.
Pero para porque se pararon a comprar el diario, porque una persona quedó en pana, porque va una máquina por el lado izquierdo. Conduciendo a 20 kilómetros por hora.
Es increíble la cantidad de gente que va por el lado izquierdo por la mitad de la calle y no dejan pasar a
nadie. Mira, si la conducta nuestra se modificara, yo soy muy respetuoso a las normas de tránsito, pero en determinado momento a uno le ocurre el momento. Mira, un dato no menor, yo sé que está con el tiempo. Un día casi atropellé a dos reporteros porque viré y desatendí la conducción. Tuve que pedir las disculpas del caso, pero si nosotros cambiáramos nuestra conducta, el 30% de los problemas de tránsito de la ciudad se mejora.
¿Ustedes de repente hacen capacitación a la gente que trabaja en los estacionamientos?
No nosotros como dirección de tránsito, eso depende de la doña Claudia Delis, que es la directora de
Aseo y Ornato. Yo te consulto, porque de repente tú ves a la gente que trabaja en los estacionamientos parado en la mitad de la calle y no se mueven, viejo, y es muy peligroso.
Pero tienes razón, un tema que hay que abordar.
Sí. Sergio, que te vaya muy bien. No, gracias a ti, por favor, por aceptar la invitación. Sergio Yarzo, jefe de la unidad del tránsito del municipio de Logando, está ahora aquí en Penguno Radio.
Usted acaba de escuchar Micrófono Abierto en Pingüino Radio, de lunes a viernes de 12:30 a 13 horas por el 96.9 frecuencia modulada y 590 amplitud modulada. Además, www.elpingüino.com.